Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Gracias. Muy buenas tardes. Qué gusto. Mucho gusto también. Bienvenidos. Qué bueno que podamos disfrutar juntos este tiempo, como decía Tere hace un momento. Un tiempo verdaderamente sobrenatural. Yo creo que es importante que estemos bien entendidos, que cada vez que nos acercamos para buscar las cosas del Señor, para oír su palabra, nos estamos nosotros acercando a un tiempo sobrenatural. Porque lo de Dios, y lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, todo lo de Dios no tiene nada que ver con lo natural. Todo lo de Dios es sobrenatural. Dice la Escritura desde el principio que Dios dijo que fuera la luz. Y no dijo, y fue el Espíritu Santo y levantó el switch. Dice la Escritura que Dios hizo todas las cosas que se ven de lo que no se veía. Entonces, muchas veces estamos nosotros considerando nuestra vida en lo que es exclusivamente material y natural. Y pensamos que toda nuestra vida tiene que estar ceñida, tiene que estar limitada a lo que es natural, pero no es cierto. Nuestra vida está limitada y está circunscrita en los límites que Dios estableció en su palabra. Y los límites que Dios estableció en su palabra son mucho más de lo que podemos tocar, de lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Porque todas las cosas se someten al gobierno del Dios vivo. Todas las cosas. De repente salen los astrónomos que encontraron una nueva galaxia, un nuevo sistema, un nuevo planeta, un nuevo esto, un nuevo lo otro. Y digo, pues, ¿de qué se sorprenden si Dios determinó que fueran todas esas cosas? Lo que pasa es que nosotros estamos tan silvestres como seres humanos que de repente, hasta que avanza la ciencia, entonces nos damos cuenta de todas las grandes maravillas de Dios. Pero bueno, qué bueno que tengamos nosotros la oportunidad de acercarnos con regularidad, con frecuencia, a lo sobrenatural de Dios. Nos conviene estar cerca de lo sobrenatural de Dios. Una vida, cualquier persona que se mantenga alejado de lo sobrenatural de Dios, se empieza a secar. De la misma manera que se seca una planta sin agua, sin el cuidado necesario. La vida de aquellos que viven lejos de las cosas de Dios se empieza a secar. Y podemos ver el resultado, así como vemos que una planta se secó y que la flor se marchitó y al rato ya ni está, como dice la Escritura. Así nos damos cuenta de la vida de aquellos que están lejos de Dios, cómo su vida se empieza a marchitar. Se los digo porque, pues, desgraciadamente sabemos de situaciones que pasan a nuestro alrededor, aún dentro de un círculo cercano, de personas que conocemos, que amamos, que de repente dicen, no, pues fulano, no, hombre, ese ya se divorció. Y perengano, no, ese ya se fue por las tortas, anda haciendo quién sabe qué tanta cosa. Y ahorita ya está, pues no sé, alcoholizado, no sé. Podríamos decir tantas cosas, o está en el bote por haber hecho una tranza, ¿no? Y a veces revisamos las listas de asistencia de las penitenciarías y tenemos ahí los nombres Isaías, Ezequiel, ¿no? ¿Y qué haces en el bote, por Dios? Si alguien en tu casa sabía de Dios, si alguien te nombró así, ¿qué haces en el bote? Y lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente a veces nosotros somos los que fallamos en transmitir lo sobrenatural que conocemos de Dios a las generaciones que nos siguen. Tenemos una gran responsabilidad con las generaciones que siguen. Si tú o yo hemos conocido a Dios de una manera importante, nuestros hijos tienen que conocerlo mejor. Y esa no es obra de la escuela dominical o de la congregación. Esa es obra de nosotros en casa, como padres, como ejemplo. Y de los que vienen después, los chiquitos que vienen después, los nietos o los bisnietos en su momento, tienen que tener una mejor relación con Dios que la que tuvieron sus abuelos o sus tatarabuelos. Esa es una responsabilidad grande que tenemos nosotros. Ahora, gracias a Dios, que Dios no nos manda a la guerra sin fusil, sino que Dios nos equipa, nos capacita para que podamos nosotros tener de Dios el conocimiento, la habilidad, la disposición para poder cumplir con nuestra tarea. Y bueno, eso quede como un preámbulo de lo que Dios nos quiere compartir en esta tarde. Gracias a Dios por Cristo. Antes de que entremos a la palabra, no sé si sepan ustedes, pero bueno, hay un partido político que hoy decide su candidato a la República, y ya algunos ya los han escogido, ¿no? Hay algunos partidos que ya tienen sus candidatos, no sé si decir candidatos o candidotes, pero ya algunos ya seleccionaron a sus gentes para esta contienda electoral. Entonces yo quiero que, aprovechando pues la coyuntura de que hoy hay una selección de uno de los partidos, yo quiero que oremos, que le pidamos a Dios que Él se revele a través de una candidatura de la persona ideal, no solamente del partido que hoy hace sus elecciones internas, sino de los candidatos, de los que están postulándose para presidentes. Necesitamos un presidente que venga a gobernar de parte de Dios. No necesitamos otro que venga de parte del diablo. Ya hubo muchos que han gobernado de parte del diablo, que han venido a hacer lo malo. Necesitamos a alguien que traiga justicia y rectitud a nuestra sociedad, a nuestro país. En fin, ya sabrá Dios a quién pone. Tenemos nosotros que simplemente rogarle a Dios. ¿Sí se acuerdan lo que dice la Escritura? Dice, si clamaren, ¿no?, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo voy a sanar su tierra. Bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no? Podemos nosotros aprovechar en este momento y levantar una oración por nuestro país. ¿Sí amamos a México o no? ¿Sí? ¿Sí somos buenos mexicanos al grito de guerra? Bueno, ok. Pues entonces vamos a hablar con nuestro Padre. Señor, te bendecimos y te damos tantas gracias, porque nos das la oportunidad de levantar nuestra voz delante de ti y rogarte, Señor, que tú intervengas en estas cuestiones presidenciales. Te pedimos, Padre, que las personas o la persona que resulte ganador de todo este proceso que culmina en julio de este año, sea una persona que tenga de ti, Señor, la representación, la autoridad para gobernar este gran pueblo que somos los mexicanos. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres bendecir nuestra nación y lo quieres hacer con hombres y mujeres temerosos de ti. Te pedimos así, Señor, que la persona que resulte ganadora en las elecciones de presidente en julio sea la persona que tú mismo hayas determinado que sea. Nos oponemos a todo engaño del diablo, nos oponemos a toda trampa en el proceso electoral. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que cuando nosotros elevamos nuestra oración por aquellos que están en autoridad y en eminencia, el resultado es que podemos vivir quieta y reposadamente. Así lo dices en tu palabra. Así es de que te damos muchas gracias, Padre. Ponemos ese proceso, este proceso en México, en esta nación preciosa que tú nos has dado, ponemos este proceso electoral en tus manos, Señor. Declaramos tu autoridad sobre cada uno de estos procesos. Y te damos muchas gracias por la elección que tú mismo haces de aquella persona que será quien gobierne en nuestro país los siguientes 6 años. Muchas gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y confiamos en ti. Ayúdanos también, Señor, a ser responsables con nuestras labores de ciudadanos. Ayúdanos a ser cada vez mejores ciudadanos, sabiendo, Señor, que representamos no solamente nuestra ciudad, nuestro gobierno, nuestro país, sino que te representamos a ti, Señor. Y si te representamos a ti, tenemos que ser excelentes ciudadanos de esta nación. Te damos, pues, muchas gracias por eso. Bendecimos tu nombre. Amén. Aleluya. Amén, 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 amén. Bueno, algo tiene que ver esto que les comento de nuestra responsabilidad ante la sociedad, ante el mundo entero. Algo tiene que ver con lo que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Mientras llegamos ahí, déjenme darles un breve testimonio. Tengo una página, bueno, ¿cómo le llamaremos? Un perfil en el sistema este de internet que se llama Facebook. Tengo un perfil que yo le llamé Mis Adorables Sobrinos. Y en ese perfil de Mis Adorables Sobrinos no se refiere al programa de televisión de hace 30 años, sino que se refiere a una oportunidad, a buscar yo una oportunidad de acercamiento con todos mis sobrinos. Tengo un montón de sobrinos, tanto cercanos como lejanos. Bueno, cercanos poquitos, lejanos un montón. Entonces, yo decía, ¿cómo en una ciudad tan grande, unos viviendo hasta satélite, otros viviendo por allá en la salida de Cuernavaca, otros por allá por Ecatepec, ¿cómo poder tener comunicación con todos estos muchachos, ¿no? Todos estos jóvenes que están creciendo, que están ahora sí que conociendo, dando sus primeros pasos en la vida. Algunos, otros ya están mayorcitos, tengo sobrinos de 40 y tantos años, ¿no? Entonces, resulta que creé este perfil, Mis Adorables Sobrinos, porque aquel programa me gustaba mucho, pero básicamente para acercarme a ellos. Y tengo ahí referidos a todos mis, o bueno, muchos de los sobrinos que conozco, porque también sé que habrá algunos que no conozca yo. Y y el otro día, Dios así como que me inspiró a escribirles algo que sentí mucho de mi corazón y que les resumo en unas breves palabras. Les escribí que hay dos tipos de vida, todos ellos jóvenes, muchos profesionistas, entusiastas, creativos, con diferentes potenciales. Les decía yo que hay dos tipos de vida. Uno, la vida que se vive dentro de los límites de lo natural, en donde todas mis posibilidades son estrictamente aquellas que tengo y que puedo desarrollar. Y que todo está limitado a lo que veo, a lo que toco, a lo que siento, pero que hay otra vida en donde nada es cuadrado, establecido, donde todo es novedad, donde todo es libertad, y es la vida que Dios nos quiere dar. Entonces yo los animaba a través de esas palabras, los animaba a considerar qué tipo de vida quieren vivir. ¿Quieren vivir en lo que ellos puedan alcanzar, en lo que ellos puedan conseguir por su talento, por su trabajo, por su esfuerzo y dedicación? ¿O quieren vivir en aquellos límites abiertos que Dios tiene para cada uno de sus hijos y sus hijas y que Dios les quiere dar? Y los dejé ahí la invitación abierta, Y me ha dado mucho gusto que ya varios de ellos me han respondido y me han dicho muchas gracias, tío. Algunos pues, me han visto dos veces en su vida o a lo mejor una vez, pero por lo menos saben que por allá hay un tío que les habla de Dios y que les acerca estos principios del reino de los cielos a su vida. A su vida que se muchas veces se circunscribe a su escuela o a sus compañeros, a sus fiestas, a sus compromisos sociales, a sus proyectos de trabajo, en fin, ¿no? Entonces, qué bueno poder nosotros influir a la gente que está a nuestro alrededor y aprovechar todas las herramientas que hay hoy en día para que la palabra de Dios llegue a la vida de cualquier persona. Que no haya el pretexto, ah, pues a mí nunca nadie me dijo, pues órale, ahí está el internet para que te digan a distancia, ¿no? Entonces, bueno, se los comento porque fue algo que me dio mucho gusto que responden con gusto. No ha habido ni uno solo que me responda, oye tío, ya por favor bájale, o no me vuelvas a mandar correos de estos, ya no quiero saber más de eso que tú hablas. Nadie me ha respondido así. Y tienen la libertad para hacerlo, simplemente con que me corten de sus contactos, ya, me callo la boca, ¿no? Me callo la boca ahí en su muro. Pero bueno, no lo han hecho y yo le doy gracias a Dios por eso. Es una invitación, es una idea que les comparto de algo que podemos hacer. Bueno, entonces, dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, a partir del párrafo 4, por favor, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí vale la pena que consideremos algunas cosas. Dice el párrafo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos. O sea, en esta vida a la que Dios nos llama, tenemos la oportunidad de hacer cosas por nosotros mismos. Muchas veces hemos dicho o hemos oído de personas que dicen, es que yo por mi esfuerzo logré tal cosa. Por lo general los empresarios piensan así. Por mi esfuerzo logré esto, por mi esfuerzo logré el otro. Pero aquí en este caso, el apóstol Pablo está diciendo, espérenme, no estamos nosotros, diríamos en un lenguaje coloquial, no nos estamos dando guayabazos, no le estamos echando crema a nuestros tacos. No quiere decir con esto que nosotros sintamos o pensemos que somos lo máximo. Porque si hay algo que valga la pena en nuestra vida, es lo que Dios ha puesto. En una ocasión estaba yo dando una clase, hace muchos años, a un grupo, y estaba dando una clase sobre alabanza y adoración. Y bueno, era un tiempo muy intenso, me gustaba mucho, y un día después de una de las clases, de una de las lecciones, platicaba yo con una alumna que me detuvo al salir del salón. Me dice, profesor, pues quiero decirle que realmente Dios habla a través de usted. Yo dije, pues gloria a Dios. Dice, y le quiero decir que qué presencia de Dios se percibe a través de su vida. Yo dije, pues gloria a Dios. Y es que es usted verdaderamente una persona muy hermosa, me dice. Y le dije, así como que ya empecé a decir, ¿what? ¿De qué se trata esto? Y entonces le decía yo, mira, si ves algo atractivo en mi vida, es lo que Dios ha puesto. Porque créeme que si me conoces en seco, si me conoces sin Cristo, te voy a decepcionar. O sea, algo de mi persona, de mi manera de ser, te va a caer gordo. Entonces, si hay algo que tú aprecies o valores de mi persona o de la clase que les estoy dando, es lo que Dios ha puesto. O sea, no te engañes. Y me dice entonces, ay maestro, dice, no se niegue a sí mismo. Pácate. Ahí fue donde identifiqué quién me estaba hablando. Imagínate nada más, no te niegues a ti mismo. Si lo que manda el Señor Jesucristo para todos los que le quieren seguir, primero que nada, es niégate a ti mismo. O sea, no pienses que tu suficiencia es por tu linda cara. No pienses que lo que logras es porque eres muy abusado, o muy trabajador, o muy entusiasta, o muy inteligente, muy abusado. No pienses eso. Niégate a ti mismo, es lo que dice el Señor. Y entonces esta señora llega y me dice, ay profesor, no se niegue a sí mismo. Uy, qué barbaridad. Dije, me está hablando el mero diablo. Entonces, con toda cortesía, dije, con permisito, ahí nos vemos, ¿no? Y me despedí ya, no seguí platicando con esa señora, quién sabe de dónde hubiera llegado el cortejo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, nuestra competencia, nuestra suficiencia, como dice aquí la Escritura, no es de nosotros. Si hay algo que podamos nosotros tener como un logro, es porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque Dios ha estado con nosotros. Si algo hemos hecho atinadamente, es porque Dios nos ha guiado, y muchas veces, y me atrevo a decirles, muchas veces aún antes de que nosotros conociéramos a Cristo, Dios nos ha ayudado. Porque Él es bueno, porque Él es amor, porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Entonces de repente vemos personas que no tienen temor de Dios, que no conocen a Dios, que todo les sale muy bien. Pues aún a esas personas Dios puede estarlas ayudando, también las puede estar ayudando el diablo, por supuesto. El diablo hace favores también y los cobra muy caros. Pero a lo que voy con este comentario, con esta lectura, es nuestra suficiencia, nuestra habilidad para hacer las cosas no es de nosotros. Si en algún momento tienes algún reconocimiento, tienes algo que celebrar, tienes algo que disfrutar, por favor, no pienses que es porque te lo mereces, no pienses que es porque le echaste muchas ganas, es porque Dios te ama. Y porque Dios ha acercado su reino a tu vida y te está favoreciendo y te está bendiciendo. A principios de este año escuchamos una palabra de parte de Dios que declara cielos abiertos para nuestra vida, para todos los que estamos buscando al Señor, cielos abiertos. Y eso significa que va a haber una serie de bendiciones y beneficios para nuestra vida, por el simple hecho de estar buscando y de estarnos acercando al Señor con un corazón sincero. Por esa razón, las cosas tienen que salirnos bien. Ayer escuchábamos el testimonio de una señora que es viuda, que tenía un auto por ahí del año 2002, algo así, y nos decía que había expresado, dentro de su contexto familiar, había expresado como propósito de año nuevo cambiar su coche, porque ya su carro del año 2002 ya le empezaba a dar alguna lata, y pues ella, como mujer viuda, pues no quería tener que tratar esos problemas, ¿no? Entonces dice, como propósito de año nuevo voy a cambiar mi coche, ¿no? Pasaron creo que 2 semanas o algo así. Y un día llega a visitarla uno de sus hijos. Uno de sus hijos que vive también aquí en la Ciudad de México, o tiene otros que viven en otro lado. Llega y le dice, hola mamá, mira el coche que me dio la empresa. Y llega este varón, un hombre joven, pero muy próspero, gracias a Dios. llega y le enseña un carro último modelo, flamante, precioso, que le acababa de dar su empresa. Entonces, pues ella se puso muy contenta. ¡Ay, mijito, pues qué bueno, qué felicidades, por aquí, por allá! Y entonces, me dice, y le dice, este muchacho le dice, oye, ma, y por favor guarda estas llaves por ahí en tu buró o en algún lado. Y dice, ¿de qué son? Pues dice, del coche que yo tenía. ¡Ay, ¿por qué quieres dejarme las llaves? Dice, porque ya es tuyo. Y resulta que este joven le pasó a su mamá el auto que él tenía, que es un carro mucho más nuevo que el que tenía esta mujer. Y ella acababa de expresar un par de semanas antes que tenía en su corazón el deseo de cambiar su coche. Y Dios toca el corazón de este joven, a él lo bendicen en su empresa, le dan el coche nuevo, último modelo, y llega él con el carro que él usaba y se lo entrega y se lo obsequia a su mamá. Uno puede decir, qué buen hijo. Otro puede decir, ay, qué bien los educó la hermanita. ¿Sabes una cosa? Aquí lo que podemos decir es, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que sabe lo que necesitamos, que sabe lo que anhelamos, y Él se encarga de mover las piezas, de dar la intención a las personas, porque así lo dice su palabra, que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, pone en el corazón de un joven temeroso de Dios, que ama a su madre, que la respeta, y llega y dice, toma, te regalo el coche. Y yo le dije a esta mujer, oye, hay que darle gracias a Dios por tu nuera. ¿Por qué? Pues porque si la nuera se hubiera opuesto, no le hubiera podido regalar el coche a su mamá, ¿verdad? Entonces también gracias a Dios por la nuera. Entonces ahí vemos el favor de Dios trabajando o manifestándose en una situación de familia. No porque esa señora sea lo máximo, porque Dios es lo máximo. Si hablamos de competencia, de suficiencia, no es la nuestra, es la de Dios, que se manifiesta y se revela en beneficio de sus hijos, en beneficio de aquellos que lo amamos. Y entonces, bueno, leo otra vez esto. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Estamos claros? ¿Por qué no dices conmigo? Mi habilidad, mi talento, proviene de Dios. Todo mi potencial es un regalo que Dios me dio. Así es, así es. Y tenemos que hacer conciencia de ello para que no andemos luego quedando bien con sombrero ajeno, ¿verdad? Luciendo algo que sabemos o que no sabemos que Dios nos dio y que lo luzcamos como propio. Bueno, ahora dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y aquí viene una reflexión: somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿A qué pacto se refiere la Escritura? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros ministremos a los demás? La gente en muchas ocasiones creció con la información equivocada con respecto de Dios. Para muchos Dios no castiga, como dicen, Dios castiga sin palo ni cuarta. Eso yo lo aprendí en mi casa. ¿Qué quiere decir? No tengo la menor idea. No, sí tengo la menor idea. Pero bueno, es un dicho de abuelitas de mi tiempo. Ahora resulta que yo soy abuelito. ¡Qué barbaridad! ¡Auxilio! ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, entonces, dichos de Dios, con respecto de Dios, que en realidad no reflejan quién es Dios. Dios nos enseña que Él nos ama y su propósito es bendecirnos siempre. A veces nosotros nos empeñamos en que la bendición de Dios no llegue, pero eso ya es cosa que nosotros hacemos. Pero Él quiere bendecirnos, Él quiere demostrarnos que nos ama siempre, en toda circunstancia. Entonces, el antiguo pacto se refería a que el pueblo de Dios tenía que vivir haciendo una serie de rituales y una serie de circunstancias que nos narra todo el Antiguo Testamento de una manera muy detallada, para poder pretender agradar a Dios y que su pecado fuera cubierto, que su pecado no contara delante de Dios. Venían personas que traían a sus borreguitos y a la hora de sacrificarlos tenían que decir: pues toda mi maldad, toda mi podredumbre de adentro, te la echo encima, borreguito, y cuello al borreguito. Pobre borreguito, no tenía culpa. Pero esa fue la instrucción que recibieron: el pecado irá sobre la víctima, sobre el cordero. ¿Y por qué Dios lo haría? Porque iba a venir, porque todo esto era un símbolo de lo que sucedió con Jesucristo, el Cordero de Dios, de que toda nuestra maldad, todo nuestro pecado fue canalizado sobre Jesucristo, y por eso el padecimiento de la cruz que vimos en el corto que nos presentaron la semana pasada, que pudimos ver y darnos cuenta de lo cruel del martirio de Jesucristo antes de ser crucificado, que nos pudiéramos dar cuenta de lo que Él estuvo dispuesto a pagar para que todos nosotros pudiéramos vivir en libertad. Libertad del pecado, libertad de opresión, libertad de enfermedades, libertad de deudas, libertad de todo. Él lo llevó sobre sí en la cruz del Calvario, como aquellos borreguitos llevaban la culpa de los que los traían al sacrificio. Pero en aquel tiempo ese pecado quedaba cubierto, de una manera como echado debajo del tapete para que no se vea. Ese era el efecto del sacrificio de los borreguitos y de las palomas y de todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero aquí nos está diciendo que somos nosotros ahora ministros de un nuevo pacto, de un nuevo pacto que representa el compromiso de Dios a través de la sangre de Cristo en beneficio de nosotros. Jesucristo, Dios mismo, en la persona de Jesucristo, derramando hasta la última gota de su sangre en beneficio de cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestro pecado. Y que cuando nosotros vengamos a la presencia de Dios, no vengamos así escondiéndonos, o como Adán, que agarró sus hojas y trató de esconderse de la presencia de Dios, y le dijo: ¿qué pasó contigo? Dice: ah, pues es que oímos que andabas por aquí, y así como que nos dieron ñáñaras, versión popular. Se trataron de esconder de Dios. ¿Por qué? Porque ya habían desobedecido al Señor. La sangre de Cristo es para que podamos entrar confiadamente, para que podamos entrar con libertad. Hace un momento David nos estaba invitando en este tiempo de adoración. ¿Sabes qué? Es el tiempo de Dios. Y déjame decirte algo. Los tiempos de adoración, cuando nos reunimos, son para que tengas la libertad plena de abrir tu corazón delante de Dios. No es para que cantes bonito o para que te alegres mucho. O sea, va mucho más allá de tus emociones. El tiempo de adoración es para que abras tu ser de par en par. Le digas: Señor, aquí estoy, vengo a adorarte. Para que podamos nosotros probar esa gloria de la presencia de Dios. Obviamente, en lo particular, en lo cotidiano, todos tenemos oportunidad de hacerlo. No necesariamente tienes que tener aquí un líder de alabanza o alguien que sepa, un tañedor como tenía el rey Saúl. No necesitas. A lo mejor pones un cassette, o a lo mejor pones un CD, o a lo mejor simplemente te pones tú solo o sola a adorar a Dios, y tienes la oportunidad para hacerlo. Ese nuevo pacto es que la sangre de Cristo te habilita para entrar a la presencia de Dios en el momento que tú quieras. Ese es el nuevo pacto. Tu culpa fue sobre Cristo. Su sangre te lavó de pecado. Ya no tienes por qué estar a las escondidillas con Dios. Deja que Dios vea tu vida. No te trates de esconder de su presencia, porque la sangre de Cristo ya te lavó de tu pecado. Ahora bien, pudiéramos decir, oye, pero es que, hijo, es que no me viste cómo me puse la semana pasada. Y a lo mejor yo no sé cómo te pusiste la semana pasada, y Dios sí sabe, pero a pesar de cómo te pusiste la semana pasada, si eres una persona honesta delante de Dios, puedes venir por esa sangre, por ese nuevo pacto, puedes venir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, perdóname, Señor. Hablábamos con una mujer divorciada, ayer precisamente. Esta mujer ama mucho a Dios, y tiene ya, pues yo creo que unos 20, 25 años que se divorció. Y entonces platicábamos ahí en una reunión y nos decía, bueno, salió el tema de que si el divorcio era o no un pecado. Entonces lo que nosotros le decíamos es, ciertamente el divorcio es un pecado. ¿Por qué? Pues porque se falta al propósito de Dios. El propósito de Dios es que cuando uno se compromete a vivir en común con otra persona delante de Dios, pues uno hace ese voto, uno hace ese compromiso. Pero ahora, decía ella, oye, pero es que, entonces, ¿qué? Las personas que nos hemos divorciado, ¿vamos a vivir con esa culpa toda la vida? Y le dije, por supuesto que no. De la misma manera que una persona que agarra y le mete un puñal a otra y lo mata, si se arrepiente, entonces recibe el perdón de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? Pues no te condeno, vete y no peques más. Punto. Se acabó el asunto. Una vez que la persona que hace algo que se interpone en su relación con Dios se arrepiente, en ese momento recibe el perdón de Dios, pero no recibe el perdón de Dios para estar peque, 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 peque. Eso dejémoslo para los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios van y se juran, por decir algo, ¿no? Y juran que en 3 años no van a beber. Y cuando se cumplen los 3 años, entonces invitan a todos una buena guarapeta para celebrar que cumplieron su juramento, ¿no? Y otra vez el asunto. Nosotros en Cristo no somos así. La sangre del nuevo pacto nos limpia del pecado. Y si acaso, dice la Escritura, alguno llegase a pecar, abogado tenemos a Jesucristo para pedirle perdón, para decirle, Señor, perdóname. Muchas veces nosotros dejamos que nuestras emociones nos traicionen. Nos disgustamos, o nos entusiasmamos, o nos enardecemos por alguna situación y hacemos algo que no conviene. Entonces, pues, Señor, perdóname. Ahora, no se trata, como le decía el Señor a aquella mujer encontrada en adulterio, no se trata de agarrar el pecado como deporte. No somos profesionales del pecado. Éramos profesionales del pecado antes de conocer a Cristo. Ahora, si acaso pecamos, es por mensos. Esa es la verdad. Si acaso pecamos, es por mensos. Es porque no le damos a nuestra relación con Dios la importancia que debe. Pero para eso estamos aquí, para aprender. Para que se nos quite lo percudido. Entonces, si alguien peca, abogado tenemos a Jesucristo. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Ahora, alguien podrá pensar, no, pues que Dios ya de plano me va a cerrar la puerta. No te la va a cerrar. No te la va a cerrar, porque le costó su propia sangre que tú tengas libertad para entrar a su presencia. No se va a desmentir, no se va a arrepentir. Dice, no es hijo de hombre para que mienta. No, dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que diga, no, ¿sabes qué? Tú ya no. O sea, qué bueno que Dios no nos va a pintar la raya y que nos va a decir, ¿sabes qué, hermano? Tú ya de plano, ya exageraste. Qué bueno que no. Pero nuestra competencia no viene de Dios, digo, no viene de nosotros. Nuestra competencia viene de Dios. Y somos, además, ministros de ese nuevo pacto. Tú y yo tenemos la oportunidad de decirle a otros que no tienen por qué vivir condenados por su pecado. Tenemos la oportunidad. Ay, es que fíjese que yo... Fíjense, bueno, lo he platicado en varias ocasiones. Recuerdo a esta persona con cariño, un hombre joven, 37 años, por ahí así. Él tenía un estigma en su corazón. Él era alcohólico y en sus eventos, en sus episodios de alcoholismo, a pesar de haber recibido a Cristo en su corazón, pues de repente se peleaba con la esposa o quién sabe, y decía, órale, a la botella, ¿no? Esa era la solución para todo, la botella. Entonces, en alguno de esos eventos, le habló a un amigo mío, y dijo, ¿sabes qué? Me voy a matar a las 2 de la mañana. El amigo le dice, oye, ¿por qué no te matas a las 10 de la mañana? Déjame dormir. Este amigo era algo serio, mi amigo el pastor Carlos Sánchez. Entonces, en una ocasión que habló a mi casa, así muy, muy angustiado, muy deprimido, me llamó y lo oí bastante, bastante afectado. Entonces le hablé a un amigo, le dije, oye, ¿me acompañas? Quiero ir a orar por este cuate. Y cuando fuimos, nos recibió ahí en su casa. El problema era que se había embriagado y la mujer le cerró la puerta y no lo dejaba entrar. Entonces ahí estaba él a los gritos, ahí una casota en el Ajusco, así padrísima. Y ahí a los golpes, casi con piedras pegando en la puerta. ¡Déjame entrar! Bueno, un escándalo así, de patrulla y todo. Entonces, vamos y nos ponemos a platicar con él. Y pues en su angustia de alcohólico, platicándonos, es que yo fui parido en el piso. ¿Y te acuerdas? Digo, ¿quién se acuerda de eso? Nadie, a menos de que se lo hayan platicado, ¿no? El asunto es que eso lo tenía él como un estigma en su corazón, que su madre lo dio a luz sobre el piso. Y otras cosas peores, que cuando mayor, sus hermanas mayores lo habían usado sexualmente para ganar dinero. Situaciones horribles, ciertamente. Pero cuando llegamos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos abre la oportunidad a una nueva vida. Pero este varón constantemente recurría otra vez al alcohol, al alcohol, al alcohol, al alcohol. Tristemente murió a los 38 años de edad. Pero gracias a Dios, por lo menos en el momento que se sintió morir, le pidió a un carpintero que andaba trabajando ahí en su casa, maestro, por favor, páseme mi Biblia, que me muero. Y agarró y se puso su Biblia en el pecho y ¡pum!, se murió. Por lo menos murió pensando en el Señor. Y Dios habrá hecho algo con él, seguramente, porque Dios es bueno. Ahora, ciertamente hay cosas que suceden en nuestra vida que nos marcan, que nos dejan una huella terrible. Pero sabes una cosa, el amor de Dios es más. El amor de Dios es mucho más que lo que te hizo el mundo o lo que el diablo hizo en contra de ti. Es mucho más el amor de Dios. Y nosotros estamos para anunciar que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hay personas que se dedican, hombres y mujeres, que se dedican a la prostitución porque en su casa fueron violados por sus seres queridos, por sus tíos, por su padre, por su abuelo. Conocí una pobre mujer que tenía un hijo de su abuelo. O sea, cosas terribles que uno dice, ¿cómo puede pasar esto, Señor? Pues pasan esas cosas, desgraciadamente. Pero sabes, en todas ellas, Dios tiene siempre una mejor oportunidad. El amor de Dios no se compara con nada. Es que no sabes lo que me hicieron. ¿Sabes una cosa? Dios sí lo sabe. Y el amor de Cristo es suficiente para librarte y levantar tu vida a tus alturas. Y que puedas disfrutar plenamente de esta vida en lo que te preparas para llegar a la presencia de Dios. ¿Qué es esta vida sino una preparación para cuando lleguemos a su presencia? Imagínate que esta vida solamente fuera ir a trabajar, ir a gastar, ir a cobrar, ir a trabajar, ir a gastar, ir a cobrar. Oye, qué horror de vida. ¿Quién quiere esa vida? Esta vida es para que conozcamos a Dios, para que entendamos su propósito eterno para nosotros y que podamos nosotros vivir en términos de eso que Dios ha hecho en favor de nosotros, preparándonos para la vida eterna. Recientemente falleció un hombre que yo admiré mucho. Se llamaba Pablo Finkenbinder, dicho castellanizado el apellido, porque es un apellido extranjero que de alguna manera se habrá de pronunciar. Pero se escribe así, Finkenbinder. Bueno, es un hombre que conocí hace más de 30 años y que cuando yo lo escuché predicar el Evangelio, fue de mucha bendición para mí. Me llamó mucho la atención su manera sencilla de predicar el Evangelio. Porque hay personas que ciertamente dan unos estudios impresionantes de la palabra de Dios y es Biblia, Biblia, Biblia. Y así no acaba uno de ver una cita cuando ya está en el otro. Hay gente que predica así. Este hombre no era así. Este hombre hablaba casos de la vida diaria y aplicación de algún párrafo de la Escritura a esa situación, pero con una gracia y con un favor de Dios impresionante. Bueno, el asunto es que falleció hace poco y tuve la oportunidad de escuchar un mensaje que dejó un mensaje que él dijo hace muchos años, mucho antes de que estuviera enfermo o viejito, no sé qué. Algún día él escribió y dijo, cuando oigan que el hermano Pablo se murió, dice, no les crean. No les crean. Dice, porque cuando yo llegue a la presencia de Dios voy a estar más vivo que nunca. Mucho más que nunca antes, ¿no? Y eso es cierto. Si pensamos que nuestra vida es solamente esto, ¡qué tragedia! ¡Qué tragedia! Ver que vamos creciendo, que de repente se cae una cosa al piso y le chiflas para ver si te obedece. Porque ya te cuesta trabajo agacharte a recoger. Imagínate que la vida sea solo eso. Vimos recientemente Tere y yo una película sobre el matrimonio, no me acuerdo cómo se llama. Tere sí me acuerdo cómo se llama ella, pero pero la película no. Presenta situaciones matrimoniales. Unas personas, unos jovencitos que tienen 3 meses de estar juntos, súper intensos, ¿no? Luego a los 5 años, a los 10 años, por ahí de los 20 años ya cada quien por su lado. A los 30 años, ya, así, ya, eso, son 2 mundos totalmente distintos. Y a los 50 años, ya, así, vidas totalmente aparte, ¿no? Y ese es el tema de la película. Y decía yo, gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Cristo, porque si así fuera mi vida, imagínense, ya tengo 38 años de casado con la misma señora. Pues ya estaría yo para tirarme del Hotel de México, ¿no? Si solamente la vida fuera eso. Pero no, gracias a Dios por Cristo. Porque tenemos oportunidad de cosas nuevas, de nuevas ilusiones, de nuevas alegrías. Mucho de ello tienen que ver, pues, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nueras. Porque vienen a traer frescura a nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? La vida que el Señor nos da siempre va a ser mejor. Entonces, no importa qué terribles circunstancias hayamos vivido en el pasado, el amor de Dios es suficiente para rodearnos, para envolvernos, para levantarnos y para permitirnos tener vidas plenas. Ahora, una vez que tú tienes esa realidad en tu vida, entonces Dios te dice: ahora anuncia las buenas nuevas. Anuncia las buenas nuevas. Señor, pero pues yo soy ama de casa. Pues al señor de las tortillas, platícale. Al señor donde compras la carne, platícale. A tu vecina, a tu compañero de clase, a quien quiera que tengas a tu alrededor, platícale, porque sabes una cosa, es nuestra responsabilidad que la demás gente sepa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Somos ministros del nuevo pacto. Y Dios no lo dice a los que quieran. Dice, si no te late, pues no. ¿Así dice? Fíjense lo que dice. El cual asimismo, párrafo 6, sí lo tenemos ahí, ¿verdad? El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Si alguna vez has pensado, no, pero pues yo, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a decir? Dios hoy te dice, tú eres un ministro competente, eres una ministro competente del nuevo pacto. Porque cuando tengas que hablar de parte de Dios, Dios mismo te va a guiar para que hables y para que digas aquellas cosas que van a cambiar la vida de la persona con la que estás hablando. ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuánta gente hay a tu alrededor? Aquí a lo mejor poquitos, pero allá en tu vida diaria, ¿cuánta gente hay? ¡Montón de gente! Pues todas esas personas son el mismo número de oportunidades que tenemos para ejercer este competente ministerio del nuevo pacto. Y ya vimos que no es nuestra competencia, sino que viene de parte de Dios la habilidad para que lo hagas. Señor, pero es que yo no sé. Pues aprende. Para eso estamos aquí, para aprender. Nadie nace sabiendo. Lo único que nacemos sabiendo es llorar. Llorar, comer y otras cosas, ¿no? Es todo lo que sabemos hacer cuando nacemos. Ahí luego ya nos vamos entrenando un poco. Competentes o suficientes. Tener suficiente habilidad es lo que dice la competencia. Tener tanta habilidad como haga falta. Ministros competentes para hacer algo. Nos podemos asomar a lo que dice con respecto a este párrafo 6, lo que dice Jeremías 31, en los versos 31 al 34. Si vamos rápido, ya vamos a terminar. Jeremías 31, párrafos 31 al 34. Dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Ya estamos? No, todavía no. Jeremías 31, párrafos 31 al 34. Les repito el 31. Aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y aquí hay una situación que podemos nosotros considerar como causa y efecto. ¿Cuál es la causa? La causa dice, el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y como consecuencia, dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sabes una cosa? Para que podamos ser ministros competentes de este nuevo pacto, necesitamos tener las leyes de Dios en nuestra mente. Y no con esto me refiero a los 10 mandamientos que aprendimos, ojalá, en algún tiempo, en algún momento de nuestra vida, sino a lo que es el contexto de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios abunde en tu mente. Por eso es importante que la leamos. Les hemos estado haciendo algunas preguntas a través de una encuesta, considerando cuánto de la palabra de Dios conocen. Y hemos encontrado respuestas de personas que nos dicen, sí, la conozco totalmente. Otras personas dicen, pues en un porcentaje del 100%, pues conozco la Biblia un 5, un 10%. Nosotros tenemos como vocación ayudarles para que conozcan la palabra en su integridad, para que conozcan toda la Biblia, para que puedan tener la mente, en su mente, lo que dice Dios en su palabra. ¿Sabes por qué es necesario? Porque cuando vienen las circunstancias de la vida y tú tienes una referencia en tu pensamiento sobre lo que dice Dios en su palabra, entonces eso te sirve de regulador para tu acción. Si tú no tienes el conocimiento, si no tienes presente lo que dice Dios en su palabra, entonces puedes actuar de manera aleatoria. A veces puedes actuar bien, a veces puedes actuar mal. Pero si la palabra de Dios está en tu mente, si la ley de Dios está en tu mente, entonces vas a reaccionar de manera correcta. ¿Qué haces ante una situación de conflicto, una discusión? ¡Óyeme tú, fulana! Si tienes la referencia de la palabra de Dios te dice, la palabra blanda quita la ira. Y dices, qué buena instrucción. La palabra blanda quita la ira. Entonces alguien te está arengando. Y tú, oye, discúlpame, por favor. Una vez así me pasó. Sin querer, me le cerré a otro manejando el carro. Me le cerré y ¡qué barbaridad! Se pusieron a decirme hasta de mi árbol genealógico. Y entonces, cuando bajé el vidrio para alternar con esas personas, le dije, por favor, discúlpame. El cuate pensaba que le iba yo a responder la agresión y que también le iba yo a hablar de su árbol genealógico. Pero no, lo que le dije fue, oye, por favor, discúlpame, no te vi, perdóname. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Ay, no, señor, discúlpeme usted a mí, no debí de haberle dicho tanta cosa. La blanda respuesta quita la ira. Eso dice Dios. Si tú te pones y entras a la confrontación, que es el terreno que el diablo está poniendo delante de ti, entonces vas a perder. Porque, ¿sabes? Habitualmente los que conocemos al Señor no somos los más malos. Somos medio chambones para pelearnos. Somos medio chambones para hacer lo malo. Por eso ves a Isaías en la cárcel. Si fuera abusado, no estaría en el bote. Entonces, es importante que entendamos esto. Los principios de Dios regulan tu hacer, regulan tu reacción. Y dice, esto haré en aquellos días. Dice, este es el nuevo pacto. Daré mis leyes en su mente y pondré mis palabras, o como dice aquí, en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré. Fíjate nada más, qué glorioso, la escribiré. ¿Quién la escribe? Dios. Tú ocúpate de leer tu Biblia y Dios va a escribirla. A muchos les gustan los tatuajes. Honestamente, a mí no. Pero traer tatuado en tu corazón la palabra de Dios, yo sí le entro. Si le digo, Señor, por favor, tatúame desde Génesis hasta Apocalipsis, para que no se me olvide, ¿verdad? Va a tener que ser una versión electrónica, o yo no sé, a través de protones, o yo no sé cómo le va a hacer. Pero bueno, la cuestión es que puedo recibir esa bendición de Dios, esa revelación de Dios, que a eso se refiere, a escribir su palabra en nuestro corazón. No se trata de que lo hagamos físicamente, o sea, se oye simpático, pero es que el Espíritu de Dios revela la verdad de Dios a nuestro corazón para que podamos actuar conforme lo que Dios nos ha enseñado. Pero es el Espíritu de Dios el que hace esas cosas. Porque lo que dice el párrafo en lo que sigue, dice, no de la letra, somos ministros del nuevo pacto, no de la letra, dice, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, si tú te pones a enseñarle la Biblia a una persona sin la dirección del Espíritu Santo, lo vas a apabullar, porque se va a dar cuenta que es malísimo, que es pecador, no va a poder pasar ni del segundo o tercer mandamiento. Ya con el tercer mandamiento ya lo trituraste, ya. La letra mata. Dice, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu revela el amor de Dios a nuestra vida y nos da esperanza. ¿Qué esperanza de enfrentarnos a un Dios que trae un garrote, nada más está esperando a ver qué haces mal para sonarte un garrotazo? ¿Qué esperanza? Pues que no me agarre. Esa es la única esperanza. Conozco personas que han dicho en algún momento de su vida, yo ya le dije a Dios que por favor mejor que ni se meta conmigo y yo no me meto con él. Hay personas que piensan así. El asunto es que cuando nosotros tenemos ese criterio de Dios, es porque alguien nos mató con la letra. Pero el Espíritu vivifica y el Espíritu te dice, Dios te ama y te ama mucho más de lo peor que puedas hacer. Te ama mucho más y está dispuesto a perdonarte y escuchar tu clamor de arrepentimiento. El ministro del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Nosotros tenemos esa bendita oportunidad hoy en día de ser ministros del nuevo pacto del Espíritu. Porque el Espíritu es el que conoce todo lo profundo de nuestro ser. Y el Espíritu de Dios es el que revela lo profundo de Dios a nuestra vida. Y volvemos. Por eso la importancia de cuando tenemos esos tiempos de adoración, dejemos que el Espíritu de Dios nos revele lo profundo de Dios. No venimos aquí para sacarnos un diploma. Ay, mira, ya estuve 3 meses, me dieron mi diploma. Estamos aquí para que nuestra vida sea transformada por el poder del Dios vivo. Yo quiero. Eso estamos buscando con todo nuestro corazón. Y eso es lo que les compartimos. Ese anhelo porque la presencia de Dios transforme nuestra vida. Y lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer. Además lo está haciendo. Y vemos la obra de Dios a nuestro alrededor. Hoy vamos a tener nuestro tiempo para recordar aquel memorial que Jesucristo hizo con sus discípulos y vamos a tener oportunidad de tener la Santa Cena o la Cena del Señor, como dicen otros, teniendo esto en mente, lo que el Señor mismo dijo cuando estableció este principio. Entonces, a ver, mientras nos reparten los elementos para tener nuestra comunión, podemos nosotros reflexionar también, porque dice la Escritura que tenemos nosotros que considerar que no hagamos nosotros una participación indigna de la cena del Señor. Dice, mientras tenemos estos elementos aquí al alcance, dice, de manera que, dice así pues, lo estoy leyendo de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, estoy leyendo el párrafo 26, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que tenemos nosotros que comprender el alto precio que pagó Jesucristo por cada uno de nosotros. Y que no lo hizo de una manera ligera, lo hizo hasta las últimas consecuencias. Se comprometió en serio para darnos vida eterna. Y si nosotros bien tenemos la libertad para analizar y considerar estas cosas de Dios, lo podemos hacer de una manera ligera, lo podemos hacer de una manera profunda. Y lo que dice aquí es que tenemos que ir nosotros en serio también con Dios. Tenemos que entender que el asunto con Dios no es un juego. El asunto con Dios es un asunto serio, tan serio que le costó su sangre hasta la última gota y agua después. Entonces, Él estuvo comprometido con ese propósito. Dios nos ama entrañablemente y quiere que estemos nosotros con Él por toda la eternidad. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer nosotros es corresponder a esa entrega, a ese compromiso con el que Él fue a la cruz, corresponder y decirle, sí Señor, todo lo que tú digas, sí Señor, esa es la respuesta correcta con Dios, sí Señor. Y así nos libramos de, como dice aquí, participar indignamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir el cuerpo del Señor es saber que todos nos necesitamos, que somos parte los unos de los otros. Arce, Mariana, Paula, las necesitamos, son parte de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Y tenemos nosotros esta bendición de participar y de disfrutar en la presencia del Dios vivo. Este memorial que debemos de recordar, por supuesto, y siempre lo decimos, es un memorial, es un símbolo. En la galleta seguirá siendo galleta en tanto nos la comemos, el jugo de la uva seguirá siendo jugo de uva. Lo importante es lo que representa y lo que podemos entender a través de la participación. Dice, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, muchas gracias, mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Y dice, y si alguno tiene hambre, pues váyase a tomar unos tacos antes. También versión popular. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por su sacrificio en la cruz. Y dice aquí, en el párrafo 23 de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y pues, Señor, nosotros tomamos este pan, te damos gracias por lo que representa tu sacrificio, ese cruel sacrificio con el que tú nos diste la oportunidad de entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial con libertad. Te damos gracias porque podemos nosotros comprender que así como tenemos solo una parte de este pan, que de la misma manera cada uno de nosotros somos una parte de tu cuerpo en esta tierra, y queremos nosotros, Señor, tener esta comunión, esta unidad con todos aquellos que te aman, que te buscan, que te sirven y que han establecido un compromiso fiel contigo. Sabemos que tu cuerpo está en todo este mundo y que nosotros somos una pequeña parte de él, y te damos gracias por el privilegio de serlo. Bendecimos a todos nuestros hermanos del cuerpo de Cristo, donde quiera que ellos se reúnan, cualquiera que sea su nombre o su denominación, en tanto te conozcan a ti, en tanto vivan por tus principios, nos regocijamos por ellos y enviamos bendición, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que somos parte de tu glorioso cuerpo en esta tierra. Amén. Pues vamos a participar de este pan. Gracias, Señor. Qué bueno, ¿verdad? Saber que somos parte los unos de los otros. Y también dice, habiendo dado gracias, dice, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y bueno, pues hemos hablado del nuevo pacto y del significado y del beneficio que trae a nuestra vida. Y pues solamente le decimos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por este símbolo en el jugo de la uva. Gracias porque podemos con él recordar este tiempo que estuviste declarando que lo harías nuevamente cuando tú vengas, Señor. Y que quieres que recordemos ese evento para que anunciemos que tú vendrás nuevamente. Y si alguna vez tú viniste, Señor, para dar tu vida por el pecado nuestro, vendrás nuevamente para expresar tu gloria y tu grandeza y tu poder, Señor. Y nosotros nos alegramos y bendecimos tu nombre y participamos en este tiempo, en este momento, con esta copa que simboliza tu sangre preciosa que nos ha llevado a libertad de toda forma de pecado. Somos libres de toda forma de pecado, Señor, y tenemos libertad por tu sangre para entrar en la presencia de nuestro precioso Padre y recibir por su Espíritu toda su grandeza y toda su presencia, Señor. y toda su revelación. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y entonces dice, así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y el Señor Jesucristo viene. Viene. Y en Apocalipsis dice, ven, Señor Jesús. Así es de que pues, bendecimos al Señor, le damos gracias por la oportunidad de celebrar en su presencia y por el beneficio. A veces pensamos, ah, pues es una galletita, es un juguito, ¿sabes lo que trae de beneficio a tu vida? Trae libertad, trae sanidad, trae poder de Dios a tu vida física, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo así lo declaro. Y Señor, pues te damos gracias por lo que hoy tú traes a nuestra vida. Lo recibimos de ti, Señor, y te damos gracias por ser parte de tu cuerpo en esta tierra y por ser, como dices tú, de nosotros, ministros competentes del nuevo pacto en tu sangre, Señor. Y no de la letra, sino en tu espíritu. Bendito Espíritu de Dios. Gracias, gracias por tocar nuestra vida, gracias por enseñarnos, gracias por corregirnos, por instruirnos en justicia. Gracias, bendito Espíritu de Dios. Te amamos y te honramos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén.